Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde los estudios de Uniradio y con las pericias de Gastón Pepe, aquí comienza A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Aquí bueno, estamos con un nuevo programa, con la intención de siempre, de llegar a todo el público. Y hablando un poco de esto, nos detuvimos a pensar el valor de la metáfora.
La metáfora en las ciencias sociales, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido un papel, ¿no? Cosas que de algún modo ya damos como... como cuestiones casi de las ciencias sociales, pero que en realidad son metáforas que vienen de otro lado, ¿no? Y que tienen un papel, yo en general, cuando uno tiene una metáfora que aparece en las ciencias sociales, el rendimiento que tiene esa metáfora está dado cuando uno la empieza a utilizar para otras cosas y la metáfora sigue funcionando, ¿no? Vos tenías ganas como de hablar un poco de esta metáfora de Antunes, ¿no?
Porque la metáfora permite una transposición didáctica, ¿verdad? Permite el ejemplo de una vivencia, de transmitir una vivencia con las herramientas conceptuales que el otro de pronto tiene, y la metáfora hace de puente, hace de representación. Y en esto sí, hoy de manera de introducirnos en la entrevista que vamos a tener en el espacio central, quería colocar algunas reflexiones, por ejemplo, del profesor Ricardo Antunes, destacado sociólogo brasileño, que trae esta idea de la liofilización, que es un concepto originalmente del campo de la química, que el profesor lo trae como un ejemplo, como una metáfora, como una asimilación de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo. Y lo que hace es sencillamente explicar este proceso de liofilización como de extracción de lo vivo o extracción de lo que sobra o de la deshidratación, de alguna manera de dejar aquello que quiero conservar de la manera más pura y sin que lo vivo lo recargue. De alguna manera trae esta idea de que el mundo del trabajo está sufriendo un poco eso, un desgrasamiento, una forma de sustituir el trabajo vivo con trabajo muerto, cuando nos encontramos con un cajero automático o también cuando nos encontramos con un algoritmo o un protocolo de actuación que limita las profesiones y que de alguna manera coloca nuevos elementos, de pronto a partir de la tecnología, que puedan ir desgrasando, liofilizando el mundo del trabajo de la actualidad.
Interesante, ¿no? Yo te escuchaba hablar ahora y me acordaba de también esta metáfora utilizada por algunos que quieren reducir el Estado, ¿no? Y que hablan que hay que desgrasar el Estado, ¿no? Que hay que sacarle la grasa y que quede el músculo, ¿no? Esta cosa. De pronto por eso está tan de moda el ejercicio y bajar de peso, ¿no? Y si bueno, yo voy a ver si puedo mantener el empleo, tengo que estar musculoso porque si no me echan del empleo, ¿no? Del empleo público. Yo tengo un problema, ¿no? Ahí a mí en cualquier momento me corren, ¿no?
Yo creo que te van a tener que liofilizar un poco.
A mí me vendría bien, un proceso de liofilización.
Pero en este marco de liofilización es que encontramos también el desarrollo de profesiones, entre ellas el trabajo social. Y por eso hoy tenemos la suerte de encontrarnos en una entrevista presencial, una vez más, respetando todos los protocolos, con la doctora y asistente social, además, Adela Claramunt. Bienvenida, Adela.
Una profesora asistente social que tiene, a pesar de cuando uno la ve, que ve una mujer joven, bonita, ¿verdad? Tienen como casi 40 años de asistente social, ¿puede ser, Adela?
Sí, exactamente. Bueno, primero saludarles. Un placer estar acá. Como ya les comenté antes, cuando me invitaron, felicitar esta iniciativa, que realmente me parece muy linda. He podido escuchar algunos de los programas anteriores y me gustaron mucho, me gustó mucho el encare y nada, las participantes, obviamente, muy queridas todas para mí. Así que muchas gracias y vuelvo a felicitarlas.
Y bueno, además de la asistente social, que ya es una un referente en nuestra profesión, es además una investigadora también, una investigadora con un largo trabajo de investigación y un trabajo de investigación además extremadamente interesante y que va un poco, me parece a mí, en este sentido que estábamos hablando de Antunes, de lo que ha representado la profesión de trabajo social y cómo han habido procesos, Adela, si es así, decime, de precarización del trabajo social, ¿no? En los últimos, no sé, 30 años.
Sí, buena parte de mi trabajo de investigación ha estado asociado justamente a poder desentrañar algunos elementos acerca del propio ejercicio profesional y en qué condiciones se desarrolla el ejercicio profesional, sobre todo en los últimos 20 años, digamos, ¿no? Y en ese sentido, sí, sin duda, Pablo, nuestra profesión, como la mayoría de las profesiones, está sujeta a las condiciones de ser trabajadores asalariados, y en ese sentido no está ajena a lo que ocurre en general en el mundo del trabajo, ¿verdad? No es inocua a lo que ocurre en el mundo del trabajo y está fuertemente atravesada por esas condiciones y esas transformaciones que se han instalado en general en el mundo del trabajo y en particular con sus especificidades en el propio ejercicio de nuestros profesionales. Y en ese mismo sentido, hemos asistido en los últimos 20 años, sobre todo, a una expansión que realmente no se podía prever en los 80 y en los 90 del siglo XX, una expansión enorme del campo profesional en términos de sectores de actuación y en términos de cantidad de puestos de trabajo, que vino asociada, por supuesto, a una expansión también de la atención del Estado a la cuestión social y a la expansión de la cantidad de programas y servicios sociales que se generó en los últimos 20 años en nuestro país, ¿no? Y la capacidad de respuesta de la profesión también, entiendo yo, ¿no? En términos de cuáles son las demandas de esas políticas y de los sujetos a los que están destinados esos programas y servicios, ¿no? Y de la mano de esa expansión de los espacios ocupacionales y de los puestos de trabajo, vino una acentuación creciente en esos 20 años de los procesos de precarización laboral. Precarización que se expresa de múltiples formas. Podríamos decir que la precarización en el ejercicio del trabajo social es una precarización compleja, ¿verdad?, en la que se combinan muchas manifestaciones de la precarización. En general, nuestra población, incluso desde los sindicatos, las dirigencias sindicales, cuando se habla de la situación, y desde las autoridades públicas también, cuando se hace referencia a la precarización, se la asocia rápidamente a la informalidad en términos de lo que comúnmente se denomina el trabajo negro, el trabajo por fuera de las protecciones sociales, bueno, en Uruguay claramente por fuera del BPS, digamos, ¿no? Pero la precarización en realidad trasciende ampliamente lo que es la informalidad. Incluso dentro de la formalidad hay precariedad, ¿no? O hay condiciones precarias de trabajo. Entonces, en general, en los distintos espacios de trabajo, pero en particular en lo que es el ejercicio de nuestra profesión, de lo que es el ejercicio de los trabajadores sociales, se dan las más diversas formas y dimensiones o contenidos de la precarización. Hay una socióloga brasileña, Drac, que hace una distinción que me parece a mí muy valiosa de las distintas expresiones que adquieren la precarización y que aporta para poder profundizar en sus expresiones, en las características que adquiere la precarización de manera significativa, me parece a mí, y a su vez aporta en formas posibles de operacionalizar esa aproximación a la precarización. Porque por la forma en que lo presenta en sus estudios y en sus distintos trabajos, me parece que en ese sentido aporta teóricamente, recuperando una perspectiva materialista dialéctica, digamos, pero al mismo tiempo aporta técnicamente en términos de posibilitar caminos de operacionalización de esas expresiones de la precarización. Y en ese sentido aparecen manifestaciones que tienen que ver con las características de los contratos de trabajo, cuánto duran, si son a término, si no, las condiciones del salario, ¿no? Si son buenos salarios, son malos, son bajos, en fin, ¿no? En términos de sentido común serían como esas cuestiones, ¿no? El nivel salarial de los sujetos trabajadores. Esa sería otra manifestación que realmente marca mucho nuestra profesión. Claro. Nuestro trabajo es, desde el punto de vista salarial, es escasamente valorado. Por supuesto que es muy heterogéneo en nuestro campo profesional. Es estratificado y segmentado, y en una de los aspectos en los que es estratificado es en el nivel salarial. Tenés profesionales que tienen lugares de jerarquía o que ocupan espacios de trabajo que son muy bien pagados, eso es verdad, pero son los menos. La mayoría tiene acceso a empleos que son muy mal pagos para hacer, digamos, la remuneración en dinero de un trabajo complejo que requiere una formación previa, que es exigente, y que requiere una formación permanente para un desarrollo del ejercicio profesional que vaya increyendo en términos de su cualificación, ¿no?
Hablando de un profesional universitario.
Claro, por supuesto, sí. Una profesión universitaria ya de larga data, ¿no? Como ustedes saben, ahora está enclavada desde la década del 90 en la Facultad de Ciencias Sociales, pero que tiene sus orígenes universitarios, fundamentalmente, ¿no? Ya instalado como el asistente social universitario en la Escuela Universitaria de Servicio Social, la que se crea asociada a lo que fue también la reforma universitaria, ¿no? Claro. A fines de los años 50, y es en la que yo me formé, digamos, ¿no?
Yo también, Adelita.
Por eso la presenté como asistente social. Claro. Y sí, por el cariño que todos han transmitido.
Ese es mi título, yo nunca cambié el título de trabajador social.
El otro día charlábamos con Sandra Leopold un poco de aquella escuelita que tal vez era un poco más limitada en la formación teórica de sus cuadros, pero que era absolutamente entrañable para todos nosotros.
Sí,
¿no?
sin duda, sí.
Parece interesante además esto que colocás, porque estamos hablando de precarización y estamos hablando de trabajadores cuyo trabajo es comprado fundamentalmente, directa o indirectamente, pero es comprado fundamentalmente por el Estado, ¿no?
Sí, sin duda. Eso, si bien teníamos elementos previos, digamos, la investigación de la que yo pude participar, lo que hace es confirmar claramente que en los últimos 20 años la mayor inserción de nuestros profesionales es en el marco del Estado, y fundamentalmente lo que son el desarrollo de programas y servicios sociales de la más diversa índole en los más distintos sectores, desde la infancia, la educación, la salud, el poder judicial, las intendencias y municipios de todo el país, múltiples en múltiples áreas. Seguramente ahora se me está pasando alguna relevante o muchas relevantes, pero básicamente creo que esos son los campos más conocidos de desarrollo y de mayor inserción de nuestros profesionales. Pero también, y te diría, es el Estado, pero también es el sector público no estatal, por decirlo claro, de algún modo, que también depende del Estado para su desarrollo y que muchas veces es el ejecutor de las políticas diseñadas desde el Estado. Eso ha pasado mucho en los últimos años en relación a lo que es el trabajo en las ONGs, en las cooperativas de trabajo, en distintas entidades filantrópicas, ¿no?, que hay en nuestro país, y que de alguna manera terminan siendo ejecutoras de programas que en realidad son programas casi que paraestatales, digamos, ¿no? Claro. Y que constituyen, desde el punto de vista del profesional como trabajador, formas de tercerización del trabajo. Claro. Y como sabemos, la tercerización es una de las herramientas fundamentales para la precarización. Eso está estudiado en todo el mundo y en muchas áreas laborales, no solo en la profesional, ¿no?
Claro. Nosotros hemos estado hablando bastante, ¿no, Alejandro, en estos programas, del crecimiento exponencial, si se quiere, de la política asistencial en sus diversas formas, y me parece que coincide con esto que tú estás planteando, ¿no?, del crecimiento de la profesión del trabajo social en términos cuantitativos. Lo que refieres me parece a mí, de ese crecimiento del perfil asistencial de la política social, asociado a esto que estaba hablando Alejandro, ¿no? Estos procesos de precarización laboral, ¿no? De liofilización, o que traen como consecuencias desempleo, distintas formas de expresión de la miseria en el mundo capitalista. Y es contradictorio, parecería que el propio Estado, en la atención a estas nuevas refracciones de la cuestión social, precarice también a sus cuadros profesionales, a sus
trabajadores. Sin duda. Sí, eso es llamativo, y cuando uno ve los estudios ya reflejados en documentos finales, las investigaciones reflejadas en documentos finales, no sé, eso golpea a la vista, digamos, ¿no? No sé, yo quiero creer que eso es por falta de conciencia de quienes conducen y toman los decisores políticos. Y me parece que la universidad también tiene un papel ahí a cumplir también para nutrir a los que toman decisiones políticas en términos de revisar estas cuestiones, porque es absolutamente contradictorio con otros planteos, digamos, ¿no? Es que tienen que ver con esto de también, porque en el mismo periodo en que crece nuestro espacio laboral, ¿no? También se generó una mayor intervención del Estado en la relación capital-trabajo, reaparecieron los consejos de salarios, hubo una cierta recuperación también, ¿no? De la incidencia del Estado y de los trabajadores en las decisiones políticas, digamos, ¿no? Recuperando niveles de dignidad, me parece, para el conjunto de los trabajadores. Entonces, es contradictorio con eso que al mismo tiempo el Estado no haya tenido, o los decisores políticos, en definitiva, no hayan tenido esta visión, ¿verdad?, de futuro, de poder pensar las consecuencias que esto genera en otros trabajadores, que son los trabajadores que trabajan con la pobreza, ¿no? Claro. Mayoritariamente. No trabajamos solo con los pobres, ¿no? Pero sin duda con los sectores más afectados no solo por los procesos de, diríamos, de miseria material, sino también de miseria cultural, moral, ¿no? De deshumanización, ¿no? Que yo creo que venimos viviendo en los últimos años y de que a veces no somos lo suficientemente conscientes, digamos, ¿no? De que vivimos, transitamos procesos de profunda deshumanización, que de alguna manera han quedado sobre la mesa de una forma, ¿cómo diría?, aguda ahora con esta cuestión de la pandemia, claro, ¿no? Pero me parece que en la cotidianidad de nuestras vidas, incluso como académicos, a veces nos olvidamos de esos procesos de deshumanización que afectan todas nuestras relaciones sociales. Y después nos preocupamos por la violencia, digamos, ¿no? Por el avance de la violencia.
Adela, te proponemos lo siguiente. Vamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para sorprender a nuestro público, y a continuación seguimos con más entrevistas a pie de página.
No se crean que es majadería que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, no ven, ya soy decente, me fue fácil público se agrupe y que me aclame, que se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr. Una canción, unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Yo también canté en tonos menores. Yo también padecí de esos dolores. Yo también parecía cantar como un santo. Yo también repetí en millones de cantos: te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Pero me fui enredando en más asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la canción de la trova, y la era pariendo se puso de moda. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí y otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función. Yo quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos y citas, ni algún que otro favor de una chica bonita. Pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo. Algunos ojos miran con mal brillo, y estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función.